Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy estamos en Semana Santa y pues quise hacer este programa en el día de hoy, no les miento. Estaba y no estaba listo para hoy, preparado para hoy, no estaba en la agenda. El material ya lo estaba mirando. Vamos a estar hablando hoy de dos noticias que son muy recientes. Todos sabemos lo que está sucediendo en Nicaragua. Esta Semana Santa en Nicaragua no van a poder celebrar su fe católica como lo hace la gran mayoría del resto del mundo, que es públicamente, haciendo sus procesiones, demostrando, ¿verdad? Ya el domingo pasado con el Domingo de Ramos, con la procesión, durante los días de Semana Santa siempre hay actividades. Nada de eso se puede hacer, todo hay que hacerlo dentro de los templos. Y pues la diferencia con el gobierno de Nicaragua a otros países, que tal vez también los cristianos están siendo perseguidos, es que Nicaragua en su mayoría son católicos, es un país católico. Pero esa es la situación que tenemos allá. En China, hace poco, el régimen chino, muy querido ahora por mucha gente, el régimen chino que hizo el acuerdo con el Vaticano, un acuerdo que no se ha revelado ninguno de los detalles. Uno de los acuerdos que se hizo, de las cosas que se dijeron, fue que cuando se ordenaran obispos, el gobierno iba a tener toda la potestad y la opinión de presentar sus candidatos e incluso elegir los candidatos, pero siempre con la supervisión del Vaticano. Esta vez lo acaban de hacer, acaban de ordenar un obispo, ordenar un obispo en la Iglesia Católica, pero no con el aval del Vaticano. Para mí podríamos debatir si es válido o no es válido qué está pasando aquí, pero definitivamente esto es parte de la apostasía de las naciones que comenzó hace ya 2-3 siglos y que ha llegado a un punto exagerado. Y también es parte de la traición de los apóstatas dentro de la Iglesia Católica, de los que se hacen llamar católicos, pero no defienden al Señor. Y pues para comenzar, yo quisiera leer el Evangelio, que no estoy seguro si era el de hoy en el Novus Ordo, en la tradicional. Yo sé que muchos van a Novus Ordo, otros van a la misa tradicional, pero yo quise o quiero leer este pasaje porque tiene que ver mucho con lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Además de eso, quiero advertirle o decirle a las personas que voy a estar contestando preguntas. Estoy en vivo ahorita mismo. Estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo en YouTube. Estoy ahorita mismo en vivo. Ya mismito voy a tomar mensajes o preguntas de la audiencia que sé que están ahorita mismo en el chat. Como pueden ver aquí, yo puedo enseñar los mensajes. María Luisa nos dice hola. Sunilda Cueva nos dice la persecución a católicos ya en varios países y lo más triste, países católicos. Ariel Gómez, la traición de Judas. Y pues Ariel, eso es lo que vamos a estar leyendo ahora. Más adelante yo voy a seguir dialogando con la audiencia. Vamos a hablar un poquitito de las noticias, pero también los temas libres. Lo que deseen lo vamos a estar dialogando en el día de hoy. Déjenme buscar aquí rapidito una imagen y pues vamos a leer este pasaje que es tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y dice: uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce. Y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente o del mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, respondió nuestro Señor Jesucristo. Y quise comenzar con este pasaje porque es uno de los momentos importantísimos de esta semana, de esta, la Semana Mayor, la Semana Santa, que es una semana que nos invita a reflexionar por qué somos católicos, por qué somos cristianos, por qué seguimos a Cristo, para qué vino el Señor al mundo, por qué creemos que la cruz es la que nos dio la salvación, en lo que el sacrificio de Cristo en la cruz, por qué decimos lo que decimos, por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos lo que pensamos. Esta semana es una semana que para mí está llena de muchas emociones. Es una semana que me da mucha pena decirlo. Aquí en los Estados Unidos, usted sale a la calle y es como cualquier otro día. El mundo en el pasado se paralizaba esta Semana Mayor. Y sé que en muchos de nuestros países todavía, gracias a Dios, es feriado, la gente no trabaja esta semana. Qué bueno, pero lamentablemente se utilizan los días libres para ir a la playa o para hacer otras cosas, para vacacionar. Y se nos olvida que es la Semana Mayor, la semana importantísima del año. Una semana que nos recuerda para qué vinimos al mundo, para qué existimos y el precio carísimo que pagó nuestro Señor en la cruz. El precio que pagó para vencer al demonio, quien trajo la muerte al mundo. Y con la muerte, en cierto sentido, tuvo victoria el demonio, en cierto sentido, en el mundo creado. Ahora el mundo creado, subyugado por la muerte, no puede entrar al cielo. Pero llega nuestro Señor. El demonio ni se lo esperaba, ni se imaginaba. Y de una manera que nunca se sospechó, el Mesías entregó su vida. No se la quitaron, la entregó por ti y por mí y por el mundo entero. Y abrió las puertas del cielo para todos. Eso no quiere decir que todos se van a salvar, pero abrió la puerta del cielo para todos. Y para comenzar también, yo quiero que hagamos una oración. Vamos a hacer un Pater Noster. Quiero hacer un Padre Nuestro. Lo vamos a hacer en latín y también lo voy a hacer en español, para que sean las palabras del Señor que me dejen transmitir las noticias que voy a hablarles hoy y también el mensaje que les quiero transmitir. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In nomine Patris et Filii. Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, en denos inducas en tentationem, se libra nos a malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y pues como les hablaba, empezamos con Judas, la traición de Judas, uno de los discípulos de Cristo. Y luego el mundo, como sabemos, luego el mundo se cristianiza. El cristianismo llega a todas las partes del mundo. ¿Y qué sucede? Comienza una apostasía entre los suyos de nuevo, entre los que han sido evangelizados. Vemos todas las revoluciones que sucedieron. Vemos el primer cisma entre los ortodoxos, ¿verdad?, y los católicos. El mundo católico se divide en el año 1054. Y luego de eso, ya por lo menos el mundo sigue siendo católico, pero hay una bronca, como dirían algunos en otros países. Y luego, ¿qué sucede? Llega la Revolución Protestante. Y la Revolución Protestante fue el golpe maestro del demonio. Fue ese golpe, ese primer latigazo, esa primera flagelación de la pasión de la iglesia y del cuerpo de Cristo, donde entonces ahora ya no solamente hay una iglesia, hay varias. Y la Biblia ahora no solo la tiene la iglesia católica. y podemos hablar la lengua que queramos y podemos interpretar la Biblia nosotros y no depender del magisterio, lo cual es pura desobediencia, es apostasía. Y así comienza esta división. Luego comienza poco a poco a entrar este mismo germen en el mundo. Las monarquías católicas, países al servicio de Dios, comienzan a desaparecer. Comienzan a ser aniquilados o comienzan a ser perseguidos o comienzan a haber guerras. Comienzan muchísimas cosas, entre esto la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique. Bueno, y nos cambian el mundo entero. John Henry Newman, hablaba de esto, de la apostasía de las naciones. Y ya hemos llegado al punto donde países católicos, como Nicaragua, donde la gran mayoría de los católicos son, la gran mayoría de las personas todavía son católicos, vemos cómo un presidente puede impedir que la fe en conciencia, que es el derecho primordial que tiene cualquier ser humano, en conciencia, que quieren practicar y la quieren practicar públicamente porque tiene un sentido, no lo pueden hacer. Hasta eso hemos llegado. En el día de ayer nosotros estábamos hablando con nuestra hermana y amiga, como yo le digo a ella en broma, pero también sí lo es, nuestra hermana y amiga, Montse Castillo, y les invito a que vean este programa si no lo han visto, pero estuvimos hablando de la revolución que hubo en México y cómo hubo una contrarrevolución católica que fue llevada por los cristeros y muchos de ellos pasaron por el martirio. Y qué mejor tema que este que para ahora la Semana Santa. Así que no se pierdan ese programa, fue el de ayer. Sé que muchos no lo han visto todavía, los invito a que lo vean después que termine el programa de hoy. Les va a encantar y hay muchísimas cosas que Montse nos comparte, quien ha estudiado muy bien este tema, que no se dicen, no se hablan de lo que realmente sucedió en esa época y que retumba y se escucha ahorita mismo en muchos lugares, que se ve cómo se imita y se trata de seguir haciendo lo mismo. En Nicaragua, por ejemplo, desde febrero pasado, la Policía Nacional ha impedido que la Iglesia Católica saque a los santos a la calle, lo cual ha afectado también a las procesiones de Vía Crucis durante la Cuaresma y la Semana Santa. Esta medida se tomó después de que el presidente de Nicaragua, el brillante Daniel Ortega, insultara a sacerdotes, obispos, cardenales e incluso al Papa Francisco, llamándolos a todos mafia. Por su parte, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes confirmó que las procesiones, incluyendo el Vía Crucis penitencial, se iban a llevar a cabo, pero dentro de la Catedral de Managua, en lugar de las calles de la capital donde acuden tradicionalmente miles de personas. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos ha denunciado el ataque a la iglesia y a los fieles católicos por parte de la dictadura del país centroamericano. Y sí, es un abuso a la iglesia católica y a sus miembros, que son la gran mayoría del país. Y muchos me dirán, pero por lo menos pueden celebrar pues su fe en los templos. Sí, eso es ahora, eso es ahorita. Pero acuérdense de calles en México, recuérdense en Polonia y en todos los países cuando los nazis comenzaron a entrar y luego los comunistas. Recuérdense de esos tiempos, o se nos olvidó, cómo la Unión Soviética y utilizó todo lo que pudo para impedir que hubieran seminarios, para impedir que hubieran iglesias abiertas, cómo en España también hubieron atrocidades. Donde se desacraron iglesias, donde se asesinaron sacerdotes y monjas a principios del siglo pasado. Esto es algo que el demonio lleva haciendo desde hace 2000 años y comenzó con Judas. Sí, y es lo que meditamos esta semana. ¿Y por qué les digo esto? Porque es que a veces, y me emociono, y disculpen que me emocione, no me gusta emocionarme así en las cámaras, pero es porque a veces pensamos que estas historias que leemos en la Biblia, Judas, la traición, el huerto de Getsemaní, la muerte de Cristo en la cruz, sucedieron, pero siguen pasando. Terminaron y un culme de esa parte de la historia, pero se sigue repitiendo en nuestras vidas y se sigue repitiendo en todos los lugares del mundo. Y no lo vemos, no lo vemos y no lo queremos ver. Judas existen en nuestras casas. Judas existen incluso en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en la forma en que actuamos anticristiana muchísimas veces. Judas está en todas partes ahorita mismo y se ve palpablemente en una sociedad que era cristiana, porque ya no lo es. Ya no somos cristianos, le hemos dado la espalda completamente a Dios y la ira de Dios está a punto de reventar. Si no fuera por la Santísima Virgen María, si no fuera obviamente por la Santa Cruz de Cristo, por la muerte de nuestro Señor, esto ya hace rato que se hubiese acabado. Hace rato. Pero el mismo Dios tiene misericordia, pero su justicia está en deuda y se va a servir su justicia. Definitivamente, nuestro Dios es perfecto. La justicia va a ser servida. Pero esto es parte de lo que han hecho las traiciones que les hemos dado a Dios. Las traiciones que incluso le hemos dado nosotros dentro de la iglesia. Yo le he dicho muchísimo. Hasta que el problema con la comunión en la mano no se solucione, el mundo no va a cambiar. Y muchos me dicen, pero Luis, ¿qué tiene que ver lo que tú estás hablando ahora con la comunión en la mano? Bueno, pues que si los que sabemos, supuestamente, los que conocemos, los que cenamos con él, los que hemos visto los milagros de él, los que hemos escuchado de él una y otra vez, los que tenemos la palabra de él, los que nos bautizamos y nos llamamos cristianos, no tenemos el respeto propio y no tratamos a Dios como a Dios, ¿cómo rayos vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo rayos vamos a cambiar el mundo? Entonces vemos al Papa viajando por todos lados, vemos a los cardenales viajando por todos lados, vemos firmando documentos aquí, documentos allá, la iglesia inventándose cuánto camino quiere inventarse, cuánta cosa nueva quieren inventarse, a ver si atraen a la gente, y no las van a atraer porque el testimonio es lo que habla, habla más que las palabras, y no hay testimonio dentro de la iglesia católica. Hay muchas cosas buenas que suceden, claro que sí, pero hay mucho mal también. Y me da pena decirlo, pero no es la mayoría los que están haciendo las cosas bien. La gran mayoría anda más perdido que un huaybisco. Por eso es que tenemos una Alemania que dice lo que dice. Y yo no escucho a veces cuando voy a una iglesia, usualmente en Obusoldo, en la misa nueva, usualmente me da pena decirlo. Pero estas comunidades no parece que están todos dormidos. No saben absolutamente nada de lo que está pasando en la iglesia. Y si tú le quieres hablar de eso, ya me vas a hablar de cosas malas. Óigame, es la realidad. No es que hablar solo de cosas malas, vamos a hablar también de cosas buenas. Y aquí en el programa lo hacemos también y hablamos de todo lo bueno que sucede en nuestra iglesia. Pero también tenemos que ser conscientes de que hay una crisis. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces cuando hablo de la crisis. También les predico y les digo que el magisterio ya está escrito. El magisterio ya está establecido y no hay quien lo pueda cambiar. Eso nos debe dar esperanzas. Que estos modernistas que quieren tratar de cambiarnos la fe, por más que hablen, tenemos suficiente material para refutarlos. Pero lamentablemente, la gran mayoría de la gente no quiere ver ese magisterio, no quiere leerlo. Simplemente escuchan a quien tengan de frente con sotana. Esa es la lamentable realidad. Entonces vino una crisis de salud. Nos dijeron que nos pusiéramos pañales o nos pusiéramos lo que fuera. Nos dijeron que hiciéramos dos vueltas antes de recibir la comunión. Nos quitaron el agua bendita. Nos cerraron incluso las iglesias y nadie dijo nada. Muy poquitos fueron los que protestaron y los que protestaron se les llamó desobedientes, se les llamó anticatólicos, se les llamó orgulloso, soberbio, ¿qué te pasa? Eso es temporero. Y después de 2 años todavía hay gente con miedo allá afuera y todavía nos queremos preguntar por qué rayos el mundo no termina de cambiar después de que sucede ese tipo de cosas. Pues porque no hubo testimonio. Si la iglesia que tiene la luz del mundo, si la iglesia que tiene la salvación para las almas, si la iglesia que predica y dice que debemos morir sin pecado para poder entrar al cielo, cierra las puertas al confesionario cuando más la gente se estaba muriendo, pues entonces no creen lo que dicen. No lo creen. Y si después le dijeron a las personas, hey, sabemos que solo las manos consagradas de sacerdote debe tocar el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer esto por la salud. Se acabó la crisis. Ya nos acostumbramos, quedémonos así. Yo pensaba que esto era sagrado, yo pensaba que esto era divino, pero yo me lo como como si fuera una arepa o como si fuera una galleta o como si fuera un bocado que lo cojo así con la mano y me lo pongo en la boca como si nada. No me arrodillo, no hay reverencia, visto como me dé la gana. Entonces después estamos cuestionando por qué el mundo está como está. Tenemos que primero nosotros cambiar en casa. Y ese es el llamado para nosotros aquí en la Iglesia Católica. Tenemos que cambiar en casa primero. Queremos decirle a todo el mundo que Cristo vino. Queremos decirle a todo el mundo que Cristo resucitó, que Cristo murió en la cruz y resucitó. Pero no sabemos cómo vivir nuestra fe. Y cuando las personas se acercan, no entienden qué rayos están viendo y qué está pasando, porque es que ni nosotros entendemos. Nos dejamos llevar mucho por sentimientos. se siente bonito, pero realmente no entendemos por qué. Entonces, cuando viene alguien y habla de más participación de mujeres en el altar, suena bien. Cuando nos hablan de amor es amor, podemos bendecir cualquier tipo de relación y unión que haya allá afuera. Sí, los sacramentos no, pero cualquier relación no hay problema. Debemos defender los derechos de cualquier persona. Y sí, derechos humanos, sí, claro que sí. Pero derechos por algo que ellos hacen, que es pecaminoso, no. Ese sería el colmo, el derecho de los alcohólicos. Aquí, a estar borracho y estar seguro. Eso sería el colmo, ¿no? ¿Usted defendería los derechos del alcohólico? ¿Verdad que no? No. Ahora, defendemos el derecho del ser humano a escoger. Y si se quiere emborrachar, ya eso es problema de él. Eso es otra cosa. Cada cual en conciencia escoge lo que le dé la gana. Y yo no puedo meterme en eso. Y siempre y cuando no ponga en peligro a los demás ciudadanos, pues mira, allá haz lo que quieras en tu casa, me da pena. Te vas a perder y te vas a enfermar. Y además de que te vas a ir para las pailas del infierno. Pero eso es así. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero la gente, hoy en día, hablan de derechos de alcohólico, del sodomita, el derecho de aquel, del otro, del pedófilo, todo. Y los católicos metidos ahí porque amor es amor. Y no todos aman igual. Se nos habla de muchísimas cosas ahorita dentro de la Iglesia Católica que tú y yo tenemos que salir y defender a Cristo, defenderlo. Porque miren lo que pasa aquí, China, por ejemplo. Y cada vez que yo hablo del tema de China, mucha gente se enoja. Porque claro, ya esto envuelve más al Papa y envuelve bastante al Papa. Porque incluso el Papa cuando firma este documento con el Partido Comunista de China, el mismo Papa dijo, no, esto soy yo, como quien dice, yo me hago responsable. Lo cual yo admiro que diga eso, pero lo que está sucediendo en China es horrible. Ahora, China, a diferencia de Nicaragua, que hablé hace un minuto, China es bien poco los cristianos. La gran mayoría de la gente allá no son cristianos, no son católicos. So, la situación allá en cierto sentido es hasta peor. Y China, el presidente de China, él le ha pedido al Vaticano ordenar los obispos. Y aparentemente, porque como este documento no se ha publicado, aparentemente el Vaticano le dio sí ese permiso, pero el Vaticano se supone que esté envuelto. Y pues esta dictadura comunista decidió esta semana ignorar ese acuerdo, ignorarlo, firmado con la Santa Sede y por medio del organismo del obispo de obispos católicos sometidos al régimen comunista de China. Han procedido al nombramiento y toma de posesión de un nuevo obispo para la diócesis de Shanghái sin requerir la aprobación del Papa. Yo quiero ver qué va a decir el Papa con esto. Tiene que decir algo. Monseñor Chen Bin es el nuevo obispo de Shanghái sin autorización de Roma. Ya es obispo en China. Y sí, se está haciendo. Es un robo a la Iglesia Católica, es otro golpe mortal a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el programa, estamos hablando hoy de la apostasía, pero también del Viernes Santo de la Iglesia. La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar ayer, el 3 de mayo, hace dos días. La carta de nombramiento procede del Consejo Episcopal Chino, que preside Monseñor Chen. Este organismo no está reconocido por la Santa Sede y está estrictamente sometido al Partido Comunista Chino. Lo sucedido indica que la Asociación Patriótica China no acordó la elección con el Vaticano. Fuentes vaticanas declararon a Asia News que el nombramiento fue unilateral sin la aprobación del Papa. La confirmación indirecta procede también de los fieles católicos de China que han expresado su tristeza por la instalación de este nuevo obispo que, según ellos, se hizo sin el mandato del Papa. Según el acuerdo sino-vaticano del 2018, renovado en octubre del 2020 y 2022, la elección de los nuevos obispos chinos debe ser compartida por la Santa Sede y las autoridades de Pekín. Y es que esto ha sido un desastre. Y yo lo dije desde el 2018, mucha gente critica, Luis, de estar yendo muy rápido. ¿Cómo vamos a hacer un tratado con esta gente? No, y que supuestamente lo que les decía ahorita, como no damos testimonio, como no tomamos las cosas como deben ser, yo quisiera saber, porque mucha gente dice, no, esto es una técnica para que el catolicismo se quede en China y vamos a evangelizar. Hay más católicos en China. Preguntémonos eso. Es más, ¿hay más católicos en el mundo entero? No. Las estadísticas sí dicen que en África está creciendo, que en ciertos lugares, pero lo que no miran es en cuántos lugares también está mermando. Y a nivel global, ya los musulmanes son más que nosotros, a nivel global, más que los cristianos. Disculpe, más que los católicos, no más que los cristianos. Los evangélicos, protestantes y todas las otras denominaciones junto con los católicos seguimos siendo más que los musulmanes. pero ya nos pasaron a los católicos. Por dos razones, ellos tienen hijos, nosotros también hemos decidido apostatar con nuestra sexualidad y ahora también usamos anticonceptivos y usamos el ritmo y nos importa más el placer, lo cual se supone que no sea. Usted, cuando tiene relaciones sexuales, usted quiere niños, se acabó. Si usted no quiere niños, no lo haga. Se supone que así sea. Pero eso es muy fuerte para muchos, dicen por ahí. Ellos sí tienen hijos, por eso se multiplican y nosotros hemos ido mermando. Menos hijos y menos conversiones y mucha gente se ha ido de la iglesia católica. El obispo de Shanghái había estado vacante durante, perdón, el obispado de Shanghái había estado vacante durante 10 años. El obispo reconocido por el Vaticano, Monseñor Ma Daqin, se encuentra bajo arresto, miren esto, bajo arresto domiciliario en el seminario de Cheshan por atreverse a dimitir de la Asociación Patriótica inmediatamente después de su ordenación episcopal, que es como quien dice la iglesia china que se han inventado allá. Aunque posteriormente se reincorporó al organismo dependiente del Partido Comunista Chino, el gobierno no le reconoció como obispo de la diócesis. ¿Viste cómo hacen? Un obispo legítimo ahora no lo reconocen y ocupan esa silla. Una silla legítima, una silla que debe ser manejada por un apóstol de la iglesia, por un representante de Cristo que tiene todo el sacerdocio. Ahora el gobierno, con el aval incluso en cierto sentido del Vaticano, porque lo han permitido, está siendo usurpada por una persona que trabaja por un gobierno comunista que tú y yo sabemos que persigue a los cristianos. Dice aquí el artículo, el acuerdo entre China y el Vaticano no solo no ponía fin a la persecución de los católicos, ¿verdad? No, porque no ha puesto fin a la persecución. Miren qué basura. Sino que tampoco parecía ofrecer garantías en cuanto a la selección de obispos. Según algunos analistas, el Vaticano quería que el obispo Joseph Xin Wenxi dirigiera la diócesis de Shanghái antes de su nombramiento. Monseñor Ma era obispo auxiliar, pero dimitió en el 2012 por motivos que siguen sin estar claros. Esas son las situaciones que tenemos hoy en día. Es las circunstancias que estamos viviendo en esta Semana Santa. Y nos debe poner a reflexionar lo que está pasando con lo que deberíamos estar viviendo en esta Semana Santa. Yo quiero leerles algo aquí de San Cirilo de Jerusalén antes de comenzar a contestar preguntas de ustedes. Si quieren comenzar a escribir las preguntas en el chat, por favor háganlo. Les invito por favor a que le den me gusta al programa y que lo compartan para que más personas lo vean. Compártanlo en Facebook, Instagram, en Twitter. Compartan el link de YouTube a otras personas. Por favor, denle a los thumbs up. Eso le dice al algoritmo que a usted le gusta el contenido de este canal y perdone que siempre les pida lo mismo. Ahora, dice este gran doctor de la iglesia, San Cirilo de Jerusalén. Se acerca el momento y quiero celebrar la cena de Pascua en tu casa. Dice, seguramente quieres que te demuestre que Cristo se entregó voluntariamente a la pasión. Los demás mueren contra su voluntad porque mueren en la oscuridad. Pero él predijo de su pasión. El Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Mateo 26:2. ¿Sabes por qué el que es la misericordia no huyó de la muerte? Para que el mundo entero no se pierda por sus pecados. Estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y estas son las palabras de Cristo grabadas en Mateo 20, 18 al 19. Y luego Lucas 9, 51 nos dice, y se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Él sabía lo que venía y no hizo un viraje en U, ¿verdad? Y se fue, sino que siguió su caminar. Dice San Cirilo, también quieres saber con certeza que la cruz es una gloria para Jesús. Escucha lo que él te dice y no yo. Judas, ingrato contra Jesús, iba a entregarlo. Acababa de levantarse de la mesa y de beber de la copa de bendición. Y como agradecimiento por la bebida de salvación, decide derramar sangre inocente. El que había comido el pan de su maestro se lo agradece de una manera deshonrosa, llevándolo a la muerte. Luego Jesús dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Te das cuenta que él sabe que la cruz es su gloria? El mismo Cristo lo afirma, no porque antes hubiera estado sin gloria, ya que fue glorificado de la gloria que tenía antes de la creación del mundo. Pero como Dios es glorificado eternamente, mientras que ahora es glorificado por haber merecido la corona de la gloria por su constancia en la prueba. No fue obligado a dejar su vida. No fue inmolado por fuerza, sino que se entregó libremente. Escucha lo que dice. Estas son las palabras del Señor. Tengo poder para entregar la vida y tengo poder para recobrarla. Me entrego a mis enemigos con plena voluntad, porque si no quisiera, nada de esto se realizará. He venido a escoger la pasión, contento del resultado, sonriente por la corona feliz de salvar a la humanidad. Estas son las palabras de San Cirilo. Lo que acabo de leer de Jesucristo está en Juan 10, 18. Yo voy a comenzar ahora a contestar preguntas, pero quise mencionar esto de que es voluntario, porque si la Iglesia Católica ahorita mismo está en apostasía, es porque así nuestro Señor Jesucristo lo ha querido. Porque la cabeza de la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera, la única religión verdadera, es Cristo. Su vicario es el Papa. Y sus cardenales y los obispos son los representantes de los apóstoles. Todos debemos seguir a la cabeza, a Cristo. Y todo lo que había que decir ya se dijo. Por ahí le hablan de nuevas doctrinas y nuevas cosas, no les hagan caso. Todo ya se dijo. Pero les digo esto porque nuestro Señor ha querido entregar a su iglesia al mundo también. Ha querido que pase por su pasión, al igual que la pasó él primero. Ha querido que tú y yo probemos que de verdad tenemos fe, que de verdad somos dignos de recibir esa copa, que de alguna forma u otra debemos ser testigos de la fe. Cuando digo de una forma u otra es que a algunos nos va a tocar el martirio congruente y a otros no. A otros tal vez nos toque un martirio blanco de desprecio, de malos ratos, de insultos, de vivir una vida difícil por ser cristianos. Pero a todos nos va a tocar algo. Entonces, esa es la pasión de la iglesia, donde vamos a ver cardenales y obispos predicando otra cosa, que no va a ser el evangelio, ni va a ser lo que el Señor nos enseñó. Bueno, yo voy a empezar a tomar preguntas. Los invito a que escriban comentarios. Como dije ya, por favor, denle me gusta al video. Sí quiero mencionar, ahorita que tenemos aquí ya un buen número de personas conectadas, quiero mencionarles sobre la peregrinación que vamos a estar haciendo este febrero 2024 del 2024. Vamos a estar 9 días en México y esto va a estar brutal, como dicen en Puerto Rico, 9 días donde vamos a tener la misa tradicional en latín, los 9 días. Vamos a tener una excursión, yo digo excursión, pero es una peregrinación a los lugares cristeros, donde hubo mártires cristeros, donde hubo historia cristera. Vamos a hacer ese caminata cristera en México. Vamos a lugares como donde están las reliquias de San José Sánchez de Río. A todos esos lugares vamos a estar yendo y vamos a tener pues personas que nos van a estar orientando. El padre Daniel Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro nos va a acompañar y otras personas más. Va a ser unos días de pues como de un retiro, ¿verdad? De una peregrinación. Y vamos a terminar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Santísima Virgen de Guadalupe, donde vamos a visitar, donde se encuentra la milagrosa Tilma allá en México. Así que los invito a que busquen el enlace que tengo aquí en la descripción del programa y pues ahí van a encontrar toda la información, los detalles para que sepan cómo unirse con nosotros al grupo. Gracias a los que ya se han registrado y pues no pierdan tiempo. Háganlo lo más rápido posible si de verdad desean acompañarnos 5 al 13 de febrero del 2024. Bueno, y vamos a tomar preguntas que sé que todo el mundo está loco porque haga eso y pues así voy contestando algunas de sus dudas y preguntas. Vamos a ver aquí. Aquí me dice alguien, tienes el link del retiro en inglés. Me imagino que estás hablando de la peregrinación. Sí, el link que estoy mandando tiene todo en inglés y en español. Así que ahí pueden verlo todo. Vamos a ver por aquí. En el link van a ver hay un arte como así, como este que se ve aquí y en el ¿cómo se dice? En el link abajo yo tengo una, dice folleto en inglés y ahí pues pueden ver toda la información en inglés también. Y la tenemos también, pues obviamente en español, para que así pues estén bien orientados. Gracias por la pregunta. Muy, muy buena pregunta. Vamos a ver quién más por aquí. Ay, disculpe, me salí de acá. Rapidito. Moisés me pregunta, ¿cuándo invitas al Monseñor Isidro? Muy pronto. Estuve en comunicación con él. Lo voy a dejar ahí. Hemos decidido esperar, pero eso va si Dios quiere. Y pues nada, muchos me han preguntado por eso y eso viene si Dios quiere. Maribel me dice, hermano Luis, haga un tema del anticristo otra vez. Se rumora de que está y las cosas en Israel y no están bien. Sí, vi algo por ahí. Yo había cubierto ese tema hace un tiempo con el otro persona que supuestamente era. Pero sí, lo vamos a hacer. Gracias por la pregunta. Por acá me preguntan cómo decirle al párroco que invite a las personas a comulgar de manera adecuada. ¿Cómo decirles a las personas que no hagan gestos de concelebración durante la misa? ¡Wow, Gloria! Tremenda pregunta. Y ay, tú no sabes. Cuando yo iba a misa Novus Ordo, misa nueva, era bien, bien difícil. Porque sí, esto uno lo ve muchísimo. Uno ve a las personas subiendo las manos. Uno ve a las personas haciendo como imitando al padre. O sea, si el padre sube las manos, yo subo las manos. Si el padre dice lo que sea, la gente hace así. Se supone que el laico no tiene que hacer nada de eso. Usted como laico lo único que tiene que hacer es juntar las manos, mantenerse en oración. No hay necesidad de hacer nada de eso. Pero esto es esta infiltración protestante que se ha ido metiendo en la iglesia, que todo tiene que ser gestos. Esto se trata de sentir, se trata de moverme, se trata de mientras más hago, mejor es. Y pues lamentablemente esto nos ha dañado la iglesia, nos ha dañado la celebración. Le toca al párroco dar la catequesis. Tienes que hablar con el párroco, que él poco a poco vaya educando a la gente. Vas a tener resistencia, es bien difícil. Yo lo he tratado y es bien difícil. Y sobre comulgar, lo mismo. Lamentablemente, la gran mayoría de las arquidiócesis permiten la comunión en la mano y pues ya se ha vuelto una moda después de la crisis. Por eso es que yo hago estos programas. Que el sacerdote diga, no hagan más la comunión en la mano, creo que no lo vas a lograr. Es bien difícil si el obispo le está pidiendo que lo ofrezca así también. Pero sí, él podría decirle a las personas, si sale de él, que si no tienen problema, la manera privilegiada o mejor de hacerlo es en la boca. Yo conozco sacerdotes que han hecho eso en sus parroquias, que tienen que seguir con estas reglas y la gente va cambiando poco a poco. Así que habla con el sacerdote. Sé que puede ser que no te vaya bien. Yo tengo un enlace aquí de parroquias tradicionales que pues te invito a que lo mires. Ahí vas a encontrar a las personas en un lugar donde nadie hace lo que tú dices, ¿verdad? De hacer gestos de concelebración. Y estos lugares de misa tradicional solo se puede ofrecer a Cristo de rodillas y en la boca. Así lo dice el rito de la misa tradicional en latín. Por aquí me preguntan, por favor, haga una entrevista con el sacerdote Javier Olivera. Yo lo he tenido a él aquí 3 veces. Los programas están por ahí. Son un poquito viejos. Creo que el más reciente tiene como 1 año y medio. Búscalo, solamente pon Luis Román, Padre Javier Olivera Rabasi y los vas a ver. A él yo lo aprecio muchísimo y para mí, mi opinión, es el mejor canal que hay en YouTube. Lo he dicho delante de él aquí en mi programa. Así que sí, pues nada, eso básicamente, ¿está bien? María Reina me dice muchas gracias, hermano Luis Román, por todos tus comentarios, siempre muy certero. No te preocupes. Yo lo único que hago es eco de lo que la iglesia nos enseña. Yo no soy el más brillante tampoco. Así que no. Pero gracias por eso. Por aquí dice Ariel, déjame ver si entiendo la pregunta. Ariel, disculpa. Él está contestando a alguien, parece. Disculpen. Aquí, pues no sé, dice, también tengo la misma duda. Hay muchos detractores, pero se ve mucho misticismo en sus celebraciones. Disculpa, uy, no sé de qué están hablando ahí. Bien difícil cuando veo tantas preguntas. Vamos a ver aquí. ¿Qué le puede decir a un familiar que está dudando de la fe católica por el antitestimonio que se está viendo ahora, argumentando que el protestantismo es más disciplinado? Sí, será más disciplinado según él. Yo no creo honestamente en muchas cosas, pero disciplinado en la mentira, disciplinado en lo que no es cierto. Además de que la Iglesia católica podemos pecar todos y siempre vamos a estar pecando. Somos todos pecadores. Pero hay unas cosas que tú no vas a encontrar jamás fuera de la Iglesia católica. La primera es la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice que aquel que no come su cuerpo y bebe su sangre, no puede tener vida eterna. Déjale saber eso. Vete a tu iglesia protestante, tú no vas a tener el cuerpo de Cristo. Además de eso, la confesión, capítulo 26, si no me equivoco, del Evangelio de San Juan. Cuando nuestro Señor, después de resucitar, se aparece a los apóstoles, les impone las manos, les sopla el Espíritu Santo y les dice: a quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. O sea, Jesús dice al mundo entero: si quieren que se les perdonen los pecados, ya me lo pueden decir a mí también, pero hay una condición: tienen que ir a donde ellos. Tienen que ir a donde ellos para recibir la absolución. Entonces, esto es instituido por Cristo. Todo eso lo va a perder. Libros de la Biblia que no están, malas interpretaciones, no hay un magisterio, no hay una unidad. Porque sí, la Iglesia Católica, en cierto sentido, tendremos nuestros problemas, pero todavía, como lo mencioné ahorita, ¿el antitestimonio de qué? Pues de los que estamos vivos. Pero la Iglesia como tal sigue siendo santa, es perfecta, es inmaculada. La doctrina hermosa que tiene nuestra Iglesia Católica. Amén. Hay que decirle a ese familiar: póngase a leer la historia de los santos, vea, léase a San Alfonso Ligorio, léase a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín. Qué belleza de escritos y material tenemos. Eso no lo tienen los protestantes. Que sí, yo sé que el Papa dijo tal cosa, que el cardenal está proponiendo yo no sé qué cosa, que el otro hizo la misa vestido de payaso, pero esa no es la Iglesia. Eso no es la Iglesia. Toda esta gente haciendo lo que era y tratando de llamar la atención en documentales de Disney, estando en cosas que no deberían estar metidos. Esa no es la Iglesia. Son miembros de la Iglesia, incluso con puestos muy importantes, pero ellos no son la Iglesia. La Iglesia no es nosotros, en el sentido de que la Iglesia es mucho más grande que nosotros. Nosotros componemos a la Iglesia, por supuesto, pero para estar en unión con la Iglesia, debemos estar en comunión con la Iglesia de siempre, que incluye a los santos. Entonces, si yo no estoy en comunión con los santos, puedo tener sotana, puedo incluso ser bautizado, estar en la iglesia, venir los domingos, pero realmente no soy un miembro de la iglesia. Aparento ser uno, pero no lo soy. Como el presidente de aquí de los Estados Unidos, Joe Biden, o como Nancy Pelosi, que son los más como más públicos que podemos ver. Así que, Walter, pues yo creo que eso es lo que yo le diría. Y pues si no te hace caso, orar mucho por él. Yo sé que es difícil. Estamos todos en la misma situación. Algún familiar, persona que hemos tenido, que pues ha dejado la fe cristiana católica por irse a otro lado. ¿Qué dice aquí, hermano? Romy Amarilla me escribe: hermano, tenemos un sacerdote suspendido, pero celebra la misa tradicional escondida y nosotros vamos ahí. ¿Qué opina? Excelente. Háganlo, no hay ningún problema. La misa tradicional no puede ser prohibida. Punto. ¿Está bien? San Pío V lo declaró así como papa a perpetuidad. Y pues, punto. Él no está haciendo nada malo. La misa es privada, el sacerdote es sacerdote para siempre. Así que, verdad, claro, hay que mirar las circunstancias. No me estás hablando mucho de la historia porque él está suspendido. Yo espero que no sea por un escándalo sexual o algo así. Si es una cosa así, hay que tener mucho cuidado. Pero si no es por cosas así, si no es porque quiso defender la doctrina, está trabajando por ustedes y el obispo dijo no más. Tranquilos, no se preocupen por eso. Yo he estado en misas clandestinas también. Yo sé lo que es eso. No es un monte a celebrar la Santa Misa. Estar en casas. Yo sé lo que es eso. Y no estoy hablando solamente durante el COVID. Estoy hablando ahorita mismo. Estoy hablando en muchos, muchos tiempos y lugares que pues hay que hacerlo si queremos encontrar buenos sacerdotes y queremos encontrar el verdadero catolicismo, que no está en todas las parroquias católicas. Me da pena decirlo, pero esa es la realidad. Aquí me dice Graciela Díaz: a mí no me dejan ponerme de rodillas cuando ayudo con la limosna. Pues no sé bien cuál es la diferencia. No sé si es que tienes la limosna todavía en la mano. No sé. Ahí no entiendo la pregunta. Lo que sí es que si es sobre la comunión, sacramentum, redencionis sacramentum, numeral 90 en adelante, léanlo. Redencionis sacramentum. Fue promulgado por el Papa Juan Pablo II. Sí. Da todo el aval a la comunión en la mano, pero también dice que todo comulgante tiene derecho a recibir al Señor en la boca y también habla de que se puede recibir de rodillas o de pie y habla muy claro de que no se le debe prohibir la comunión a nadie, a menos que se sepa que está en pecado, ¿verdad? Así que bien, bien importante. Por acá María Teresa me pregunta: Luis, ¿tienes noticias de persecuciones dentro de la misma iglesia por dar misa tradicional a pesar de la provisión de obispos. Ahorita recientemente no, o sea, las que conocemos sí las hay, están sucediendo. Sé de sacerdotes que han tenido que dejar de hacerlo. ¿Qué te puedo decir? Hay lugares que existe, pero ahora no les permiten ponerlo en el boletín, de ¿verdad? Anunciarlo. Entonces, si tú asistes a una de esas parroquias que hacen Novus, la ofrecen todavía Novus Ordo también, pues te enteras. Es un secreto de voces. Mira, aquí a las 9 de la mañana el padre hace la misa tradicional. Y aunque tiene el permiso del obispo, se le ha pedido que no le dé promoción. Esas son parte de las normas que el Papa Francisco impuso en tradiciones custodes. Pero no, recientemente así no he sabido de noticias muy grandes. Muchos obispos no tienen problemas con esto. Esta es muy buena pregunta. María Martínez me pregunta, ¿es correcto comulgar el Viernes Santo? Claro que sí. Y pues van a ver, tal vez usted no se acuerda mañana y los que me están viendo Jueves Santo o Viernes Santo, sé que estoy grabando este programa bien tarde hoy. El Jueves Santo es una sola liturgia todo junto, el Triduo Pascual. Y pues el Jueves Santo no nos dan la bendición, es más un poco, se ve más como misa, ¿verdad? Se celebra la misa. Pero entonces el Viernes Santo no es la Santa Misa. El Viernes Santo es otra, es una liturgia, es otra cosa lo que se celebra, ¿verdad? Es como una conmemoración de la cruz, de lo que sucede, ojalá esté utilizando yo las palabras correctas, de lo que sucedió en el Gólgota. Y pues muchas iglesias lo que hacen, incluyendo tradicionales, no hay ningún problema con esto, es que guardan bastante desde el jueves que se hizo la consagración para poder distribuirlas el viernes. Y no hay ningún problema con eso. Sí, básicamente pues esa es la pregunta. Mari Maldonado tiene una muy buena pregunta. Mari, gracias por esta pregunta. Hermano Luis, ¿es correcto que una iglesia moja el cuerpo de Cristo en el cáliz y lo dan en la boca? No es lo tradicional. Yo sé que no lo es. Sí se hizo en cierto momento y la iglesia pues no lo permitió luego sí lo permite y ahorita todavía se permite esto. Pero déjame decirte algo. Yo sé que los tradicionales que están viendo el programa me van a decir, ¿cómo va a ser Luis? Esta es una técnica que yo le he sugerido en el canal y ojalá me estén viendo sacerdotes y seminaristas en la noche de hoy. Usted tiene un obispo que le dice, no, tienes que darla en la mano. Hay sacerdotes que lo que hacen es que una misa o todas las misas mojan el cuerpo de Cristo en el vino y se lo dan al comulgarte. Esto te obliga a hacer dos cosas que se han perdido hoy en día en el catolicismo, en las misas. La primera es la patena. Tú tienes que tener la patena obligado. A mí la patena siempre debe estar ahí. Lo dice incluso Redemptionis Sacramentum, que lo mencioné ahorita. Redemptionis, se escribe redención y como de recibir redenciones, sacramentum. Y pues redención y sacramento dice que la patena siempre tiene que estar ahí. La patena, el platito, como le digo yo, ¿verdad? Que el monaguillo sostiene. Yo sé que en la mayoría de las iglesias eso ya no se usa. Sacerdote, póngase para su número. Eso está en la última documento de orden de la distribución de la Eucaristía. Redención y sacramento. Eso te obliga a usar la patena. Y la otra es que obliga a la gente a recibirlo en la boca. Porque pues la gente dice, pero es que ustedes lo dan solo en la boca. ¿Por qué? Porque nosotros lo sumergimos. ¿Me entiendes? Lo sumergimos en el vino para evitar problemas con que, porque esto de estar agarrando la copa, eso no es bueno. Eso sí que no es bueno. Se supone que los laicos no estemos tocando el cáliz. Y cuando vemos a los ministros extraordinarios de la comunión, todos con cáliz también, eso es un desastre. Y los sacrilegios que se hacen, es malísimo, de verdad que sí. Así que esto es una opción para algunos en estos tiempos de modernismo. Pero como dije ya, no es lo que la iglesia tradicionalmente por milenios hizo. Usted va a una misa tradicional en latín y solo le dan el cuerpo de Cristo, que es suficiente. El Señor está completo en ambas especies. Usted recibe el vino o recibe el cuerpo, la hostia. Cualquiera de las dos es el cuerpo completo del Señor. Bien importante, yo sé que después de la revolución litúrgica pues quisieron como imponer que recibiéramos los dos y mucha gente está acostumbrado a eso y no pueden, van a una iglesia que le dan una sola y no lo pueden creer, tenemos que catequizarnos. Gracias Mari, muy buena pregunta. Vamos a ver por aquí qué más tenemos. Ya contesté esta, vamos a ver qué más. Nosotros aquí me están preguntando que si vamos a transmitir la misa en latín. Yo no transmito las misas acá. Sí les puedo dar, hay varios links. Sunilda Cuevas me está escribiendo aquí. Si usted busca Instituto de Cristo Rey en YouTube, ellos transmiten en vivo la misa tradicional. Ahorita mismo en estos días, por ejemplo, ver el rito, sé que estos temas muy profundos, pero antes, 1955 fue que se cambió la Semana Santa. Muchos piensan que esto empezó después del concilio, pero ya Pío XII había metido la mano en esto un poquito. Y pues todavía hay lugares que se celebra 1955 la forma de la Semana Santa y es muy bello. Todo eso lo puedes ver en YouTube, pero si tú vas a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, ellos en México, por ejemplo, tienen su canal en YouTube, lo hacen en vivo. Puedes buscar todo eso, están ahí. Y pues también la Fraternidad San Pío X lo hace. Ya mencioné el Instituto de Cristo Rey. Si deseas que te envíe el link, solamente escríbeme a mi email, conoce, ama y vive tu fe, @outlook.com. Conoce, ama y vive tu fe, el nombre del canal, @outlook.com. Vamos a ver. Dice aquí, y es una pena que muchos sacerdotes te van a decir que es lo mismo y es una equivocación, debe ser en la boca de rodillas a mí me duele la rodilla y aún así me arrodillo. Me imagino que iba a escribir ella. Mariana, excelente. Algo sí que iba a comentar. Usted va a una parroquia donde se hace de rodillas siempre y usted no se puede arrodillar. No se preocupe. Lo puede recibir de pie. No hay ningún problema con eso. Martín me pregunta, ¿vas a hacer un rosario allá en la Guadalupana para todos tus seguidores? Definitivamente. Yo le dejé saber a la compañía que nos está ayudando con la peregrinación que queremos rezar el rosario todos los días. Eso es de calle. So, de alguna manera, todos los que vayamos a la peregrinación, sea en el hotel, sea en el lugar, vamos a rezar el Santo Rosario, pero definitivamente en la Basílica sería espectacular. Martín, ojalá estés por allá. Gracias. Vamos a ver. Eso fue allá de Facebook. Disculpen, déjame ver aquí. Me pongo a hablar y me pierdo las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Moisés me escribe. Todos los grandes santos lucharon contra muchas herejías y problemas y no abandonaron su fe. Así mismo es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Seguir luchando. No nos podemos ir de la Iglesia Católica. Jamás se les ocurra irse a la Iglesia de la Iglesia Católica. Walter Enrique Rodríguez Ballestero dice, gracias Luis Román por transmitir la fe. La feligresía no entiende la importancia del santo sacrificio de la misa. Los consagrados no ayudan tampoco. Y ahora hasta los perros los llevan al templo. Así mismo es. Desde que lo escucho, hablo con más autoridad en Costa Rica, donde se lleva a cabo la misa tradicional. Fraternidad San Pío X es lo único que tienes allá. Y pues muy bien. Ellos son excelentes. Yo he tenido ya dos sacerdotes, si no me equivoco, aquí de la Fraternidad San Pío X, el padre Boniface se me olvidó el nombre del otro padre, Enrique creo que se llama, disculpen, el padre me va a matar, y muy pronto los tendré otra vez de nuevo, pero sí, busca en la internet Fraternidad San Pío X en Costa Rica. Si tienes problema en conseguirlos, lo mismo que le dije a otra persona, escríbeme, conoce, ama y vive tu fe, @outlook.com. Luis Belén me pregunta, ¿recomiendas el uso del Catecismo Romano del Concilio de Trento? Yes, sí, definitivamente. Hay que hacerlo, es dogmático, por ejemplo, con lo de la Eucaristía, es precioso cómo habla de la Eucaristía, cómo habla de la misa, cómo habla de lo que yo hablaba los otros días de este obispo que dice que no podemos ponerle cargas a personas que no pueden vivir una vida como él estaba hablando de los homosexuales, ¿no? Que si se la hace imposible, ¿por qué le vamos a imponer cargas que no pueden? Y el Concilio de Trento dogmáticamente dijo que cualquiera que declare o diga que uno de los mandatos, cualquiera de los mandatos prescritos por Jesucristo o por las Escrituras, por lo que nosotros creemos, es imposible de cumplir, sea anátema, sea expulsado, sea maldito. Así que sí, hay que estudiarlo para poder entender un poco mejor el Concilio Vaticano II, que tiene muchas ambigüedades e incluso cosas que tal vez no están muy claras. Así que sí, definitivamente sí. También le llaman el Catecismo Romano. Por aquí me preguntan, oren por esto. Luis me pregunta Vero Padilla, ¿cuándo va a invitar al doctor Taylor Marshall? Ahí vamos. Si el Señor quiere que eso se dé, se dará. Sí sé que tenemos algunos contactos en común. Bueno, ustedes han visto algunos de los invitados, el señor Xavier Airal, estuvo en su canal, estuvo aquí también. James Allman, el padre James Allman, estuvo en su canal, estuvo aquí también. el obispo Schneider, estuvo en su canal, estuvo en mi canal también. Jesse Romero ha estado en mi canal varias veces, ha estado en el canal de Taylor Marshall. Tenemos varios que creo que algún día nos vamos a encontrar en algún evento y pues si Dios quiere yo podré hacer esa entrevista con él en inglés. Lo admiro muchísimo a él y pues creo que ha hecho un trabajo espectacular y pues ojalá lo podamos hacer. El que habla inglés aquí, que sé que somos mucho bilingües, si no conocen del Dr. Taylor Marshall, busquen en YouTube también el nombre de él y ahí pues van a encontrar. Wow, tremenda pregunta. Ya me tengo que ir, me encantan las preguntas. Chochana, creo que se dice el nombre tuyo, discúlpame. ¿Qué documentos tenemos de respaldo para aclarar el hecho de que no estamos excomulgados por ir a la misa en la Fraternidad San Pío X? Es el documento del 2009. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y también hay un artículo muy bueno que escribió el padre Javier Olivera Rabasi en Info Católica que se llama Si puedo asistir a la misa de los lefebristas, creo que se llama. Él también hizo recientemente un video. Estoy buscando aquí, disculpen. ¿Puedo asistir? Porque él le pone lefebrista. Sí sé que es un término un poco feo, pero es que así mucha gente los conoce. A mí no me gusta usarlo. Pero él lo pone así porque él sabe, él lo hace con mucho respeto. Ese mismo es, se llama así. Se puede ir a las misas de la Fraternidad San Pío X. Y les invito a que busquen el documento que él escribió. Pero la Santa Sede, en el 2000, les digo ahora, 2019 creo que fue, o 2009, ahora estoy mirando, disculpen. Ellos, ¿ves? La Congregación para la Doctrina de la Fe respondió a unas preguntas y pues ellos lo que dicen que es el argumento que es de la se llama, miren, se llama el documento de la Pontificia Comisión Eclesial Dei y también en la actualidad esta función, déjenme ver, disculpen, es que estoy tratando de ver si encuentro el nombre. Lo primero que te recomiendo es eso. Busca el artículo que te mencioné del padre Javier Olivera Rabasi. Y el documento. Vamos a ver aquí. Disculpen, que quiero dejarles saber. Es del 2000, sí, este mismo, tiene que ser este. Mira, hay un documento del 2017, la carta de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei a los prelados de las conferencias episcopales interesadas acerca de la licencia para la celebración de los matrimonios en la Fraternidad San Pío X. Y también hay otro documento que es este que está aquí. Que es del 2008 también. Hay varios documentos, pero lo que dice el Vaticano es que cuando usted va a la Fraternidad San Pío, decimos, como cualquier lugar que usted va, yo puedo ir a la diócesis, puedo ir a la Fraternidad San Pedro, puedo ir a cualquiera. Se supone que yo no vaya con ninguna actitud cismática. ¿A qué me refiero esto? Yo no voy a la Fraternidad San Pío X porque yo creo que la iglesia tiene un problema. Sí, yo sé que la iglesia lo tiene, pero yo voy porque quiero darle la debida adoración a Dios, porque me siento católico y quiero seguir perteneciendo a la iglesia que tiene sede en Roma. Y saben que la Fraternidad San Pío X está en comunión con Roma. Ellos no están en excomulgado como mucha gente piensa. Sí hay un problema jurídico, eso no lo podemos negar. Ahorita mismo ellos no tienen jurisdicción. Son los obispos de ellos como tal, no tienen una región geográfica. Por eso cuando usted va a una misa de la Fraternidad San Pío X, ellos mencionan el obispo de esa región. Y obviamente siempre mencionan al Papa Francisco. Las misas se tienen que hacer una cum con el Papa reinante. Por eso lo mencionaba los otros días. Hay por ahí gente que dice, no tenemos Papa. Pues cuando usted va a la misa y el sacerdote celebra la misa, la tiene que celebrar con el Papa Francisco, una cum con el Papa Francisco. Pues mira, usted está cometiendo un pecado grave porque usted no cree en eso. Entonces usted está excomulgado. Eso sí está excomulgado. Pero el documento lo que habla es que si hay el obispo Schneider, busquen la entrevista, ponga Luis Román. Puedes escribirle eso mismo, FSSPX. Yo tengo una entrevista con el obispo Schneider donde hablamos de este documento y él explica que si usted como católico donde usted vive, se hacen abusos litúrgicos, no se celebra la misa como debe ser y se predica una falsa doctrina, usted tiene todo el derecho de ir a la fraternidad San Pío X si la tiene cerca. ¿Por qué no? Y eso aplica en todos lados, ahorita mismo. Eso lo dice el Vaticano. Claro, en el momento en que se escribió, tal vez no había tanto problema como los hay ahora. Pero el obispo Schneider, por eso dice, yo no tengo ningún problema de decirle a la gente que vaya. El obispo Schneider. Ahora, yo también tengo una entrevista, por si no lo sabías, tengo una entrevista con el obispo Feley. Él es uno de los obispos que fue ordenado por Marcel Lefebvre. Y pues esa entrevista a mí me cambió la vida, un hombre santo. Búsquenla. Pon Monseñor Feley. Se escribe F-E-L-L-A-I. Si pones Luis Román FSSPX, te va a salir los videos. Tengo dos partes de esa entrevista, porque fue muy larga, donde él habla de toda la historia y los problemas que tienen y las malas interpretaciones que hay y cómo ellos sí están en comunión y todos los sacramentos son válidos y todo es bien y usted puede ir tranquilo allá. Así que, pero sí, no podemos negar lo de la situación jurídica. Acuérdense, estamos en tiempos extraordinarios y pues requieren acciones extraordinarias para poder seguir conservando nuestra fe. Así que definitivamente no están excomulgados. Si desean más información, escríbeme también al email y disculpa. Vamos a ver por aquí. Aquí me dice, bueno, Disney, no sé qué me están diciendo ahí, pero oren mucho. Ya se grabó, pero el Papa Francisco va a salir en un documental en Disney y eso no pinta bien. Aquí hablaremos de eso luego. Vamos a ver qué más. Tantas preguntas, disculpen, yo me pongo a hablar, entonces me quedo atrás. Vamos a ver qué más. Voy a contestar una pregunta más y me voy. ¿Qué pasó con el padre Raúl Sánchez? Pues lamentablemente le han pedido que se mantenga un poco tranquilo y eso es lo que le está haciendo. No sé si regresará a las redes sociales. Sí te puedo decir, he estado en comunicación con él, todo lo que voy a decir, porque no puedo decir más nada, está muy bien. Él está muy bien. Hace poquito grabó un video corto con el padre Javier Olivera Rabasi, que el padre en su gira fue allá a visitarlo a la parroquia de él, y yo tuve la oportunidad de incluso de hablar con el padre Raúl Sánchez por teléfono y se encuentra muy bien, está muy contento, así que eso sí les puedo dejar saber, gracias, ojalá él esté viendo el programa, yo sé que él todavía los ve, así que un saludo para él y lo extrañamos, ojalá vuelva pronto. Y pues por aquí la última pregunta, hermano, una pregunta, ya tiene que empezó la pandemia, hasta ahora se sigue dando solo el cuerpo de Cristo, pero falta su sangre. Solo con dar el cuerpo de Cristo es suficiente. El problema que vemos es lo de darlo en la mano. Tiene que ser en la boca, como siempre la iglesia lo hizo, de una manera como debe ser. Es Dios, no es cualquier cosa. Así que oremos por eso. Bueno, yo los tengo que dejar. Llevo demasiado tiempo. No se olviden, como les mencioné hace unos minutos, de la peregrinación en febrero que vamos a estar haciendo en México. La información en la descripción de este programa. No se olviden de eso. Y pues suscríbanse también al canal, compártanlo y déjenle saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.